Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El mundo del campo se manifiesta este domingo en las calles de Madrid. Ángel Correas.
Organizaciones de ganaderos, cazadores, pescadores y agricultores han convocado la marcha bajo el lema "Por el respeto al mundo rural y sus tradiciones". Cobra especial relevancia tras la decisión de la justicia de Castilla y León de suspender temporalmente la caza en esa comunidad autónoma. Siguiendo esa manifestación, en el centro de la capital está ahora mismo un redactor de la cadena COPE, Samuel del Río. Adelante.
Poco a poco se va llenando esta cuesta de Moyano, a pocos metros de la Plaza de Atocha en Madrid. Hay pancartas, también decenas de banderas de España, y el mensaje de esta marcha es claro: por el respeto al mundo rural y sus tradiciones. Aquí hay ganaderos, agricultores, pescadores, cazadores, criadores de toros y también estos aficionados al silvestrismo que vienen desde Parla.
Que hay muchos políticos de estos emergentes que han surgido hace unos años acá, que no sé si se puede llevar la contraria al resto de la sociedad, pero todo lo que sea en contra del medio rural, no se ponen a favor, al contrario, digamos que tiran piedra hacia ellos.
Es una afición de hace muchos años, de padres a hijos, y es algo que lo están quitando.
A las 12 se pondrá rumbo al Paseo del Prado, luego el Paseo de la Castellana, para acabar en la explanada del Santiago Bernabéu, donde a las 3 de la tarde el periodista Manuel Campo Vidal va a leer un manifiesto en defensa del mundo rural.
Por lo demás, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, acaba de pasar por los micrófonos del programa Fin de Semana de Cristina, aquí en COPE. Lo ha hecho para dar detalles del documental 50 años de terrorismo, estrenado esta misma semana, en el que las víctimas relatan en primera persona cómo ha sido su vida desde que sufrieron el zarpazo más terrible, el del terrorismo. Araluce destacaba la importancia de no perder la batalla del relato. Ha recogido sus palabras Merche Trujillo.
Un recorrido de los últimos 50 años de los ataques de organizaciones terroristas como ETA, los Grapo o el ISIS, donde las víctimas relatan cómo de la noche a la mañana, en tan solo unos segundos, su vida cambió tras sufrir el atentado. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, contaba en COPE que es muy difícil pasar página.
Cuando hablamos de víctimas del terrorismo, se habla generalmente solo de se recuerda a las víctimas de ETA, pero tenemos muchos más grupos terroristas que han actuado en España. Y realmente el que ETA haya dejado de matar o ETA haya no significa que las víctimas del terrorismo hayamos pasado página.
Por desgracia, ser víctima del terrorismo es algo que no prescribe y van a tener que seguir sufriendo hasta el final. Uno de los grandes ausentes en la presentación de este documental ha sido Podemos.
Y en Barcelona, dos personas han muerto en el incendio ocurrido a primera hora de esta mañana en un edificio de 11 plantas en plena Ciudad Condal. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
El incendio se ha producido en un edificio de 11 plantas en el barrio de las Corts de Barcelona. Por ahora se ha confirmado la muerte de dos personas que rondarían los 60 y 70 años. El fuego se ha propagado a las 7 y media de esta mañana y ha quemado un piso de la cuarta planta donde vivían las dos víctimas mortales. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 11 dotaciones de los bomberos de Barcelona, 11 ambulancias del sistema de emergencias médicas, así como varios efectivos de la Guardia Urbana y de los Mossos de Escuadra. Según fuentes del ayuntamiento, el fuego se ha dado por controlado a las 9 y 11 minutos de esta mañana. Los vecinos evacuados podrán volver a sus casas porque la estructura del edificio no se ha visto afectada. De momento, se desconocen las causas del incidente.
Contamos además que un hombre de 59 años ha fallecido en los calabozos de la Comisaría de Policía de Soria por causas que se están investigando. Fue detenido por un supuesto delito de atentado contra agentes de la Policía Nacional y local.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. El Barcelona repite triunfo en el Bernabéu. Es el gran titular que deja por ahora esta nueva jornada de Liga, Alex Alguero.
Esta vez 0-1, cuarto triunfo consecutivo en feudo madridista que le acerca aún más al título de Liga gracias al gol de Rakitic en la primera parte y a una seguridad defensiva en la que fue pieza clave Gerard Piqué. Con eso acabaron con la resistencia de un Madrid que volvió a pagar cara su falta de gol y en el que Bale se marchó entre grandes pitos del Bernabéu. Busquets hablaba de las últimas victorias azulgranas en el feudo de su máximo rival.
Sabemos de la dificultad que tiene, ¿no? Ganar, es un gran equipo como nosotros, siempre son partidos muy igualados, pero sí que es verdad que en los últimos años pues hemos ganado bastante, ¿no? Eso dice mucho del equipo, de la última, bueno, un poco más de década de victorias aquí y a nosotros pues nos hace especial ilusión y muchas ganas de seguir incrementando este número.
Además, el Español se impuso 3-1 al Valladolid, el Villarreal sigue en descenso tras caer 1-2 ante un Alavés que asciende a la cuarta plaza y el Huesca logró un milagroso triunfo por 2-1 ante el Sevilla gracias a un tanto del Chimi Ávila en el minuto 98. Hoy el Atlético puede volver a recortar hasta los 7 puntos la diferencia con el Barça. Para ello tiene que ganar en Anoeta, un campo que se le ha dado muy mal en las últimas temporadas. Son baja por lesión Diego Costa y Kalinic. A las 12 se va a jugar el Eibar Celta, a las 4 y cuarto el Betis Getafe, a las 9 menos cuarto el Valencia Athletic de Bilbao. En los europeos en pista cubierta, Óscar Usillos estrenó el palmarés español con una medalla de plata en la prueba de 400. Hoy hay opciones de medalla para Ana Peletero y Orlando Ortega y a partir de las 5 final de la Copa de España de Fútbol Sala El Pozo Murcia-Barcelona.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora también sigues en el fin de semana con Cristina.
Ángel Correas, que te esperamos dentro de una hora en las noticias de las 12, las 11 en las preciosas Canarias. Y ahora empieza aquí, en fin de semana COPE con Cristina, la tertulia de chicas.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable.
Se cumplen 10 años de WhatsApp. Fijaos qué cosa tan curiosa. La aplicación lleva una década con nosotros, pero antes no existía y realmente nos ha cambiado la vida. Se producen en WhatsApp 2.000 millones de mensajes al día. 2.000 millones de mensajes. 1.600 millones de fotos se transmiten y 250 millones de vídeos. Tiene 1.500 millones de usuarios activos mensuales y no tiene competidor. Es cierto que hay otras opciones de mensajería vía móvil, pero desde luego no manejan las cifras de WhatsApp ni de lejos y el caso español es un hito. Verdaderamente somos uno de los países que más la utiliza. Diego González, explícanos un poquito cuál ha sido la historia de WhatsApp y cómo ha ido cambiando en estos 10 años.
Muy buenos días, Cristina. Nos tenemos que remontar hasta 2009. Es cuando se funda la empresa y se inaugura tanto para Android como para iPhone, los dos tipos de móviles, para ser más exactos. Ese mismo año, en 2009, se estrena la opción de compartir fotografías y vídeos. Un año más tarde, en 2010, llega la posibilidad de compartir la ubicación con nuestros contactos. Esto nos facilita mucho la vida para saber dónde están nuestros amigos o cómo llegar a los sitios o saber, para no perdernos, vamos, un pequeño mapa de dónde está la gente o dónde podemos encontrar diferentes restaurantes o sitios, vamos. 2011, se estrenan los malditos chats de grupos, que a mí me dan mucho la lata. En 2014, WhatsApp pasa a manos de Facebook. Pagan una pasta, son 20.000 millones de dólares, son creo que unos 18.000 millones de euros, una barbaridad, vamos. Ese mismo año se estrena el doble check azul, la confirmación de lectura. Yo esto lo tengo desactivado, no sé cómo lo tendrás tú, Cristina. Es para saber si te han leído los mensajes o no te los han leído.
No, yo sí, yo no tengo ningún problema. Activado. Hombre, ¿no? Sobre todo espero que mis interlocutores entiendan que si no leo algo durante un tiempo es porque estoy con otras cosas.
Yo lo tengo desactivado para que no sepan si lo he leído o no lo he leído.
Es que eres de Burgos. Ah, entonces eres de una gran prudencia personal.
¿Las videollamadas, las utilizas o no las utilizas?
Poco.
Esto es como en un Skype.
Sí, poco. A veces las he usado. ¿Sabes para qué sirven mucho? Con los hijos en el extranjero. Yo tengo un hijo fuera y he tenido una hija durante un tiempo también fuera. Y en esos momentos les ves la cara, ves cómo se mueven. Pero en términos generales no añade mucho el verlos despeluchados después de haberse limpiado los dientes.
Sí, pero lo utiliza mucha gente porque te ahorras las llamadas internacionales del el roaming este. Vamos. Es llamar por internet. Se estrena en 2017. Bueno, el caso es que Cristina, llevamos 10 años de WhatsApp. La empresa en un principio solicitó pagar por su uso, pero acabó convirtiéndose en gratuita para formar parte de casi todas las vidas de los usuarios de móvil.
Uh-huh. Y lo cierto es que, insisto, la aplicación es extraordinariamente utilizada en España y de una popularidad enorme. Concretamente, en España WhatsApp supera los 25 millones de usuarios. Vamos a ver qué perfil tienen las personas que lo utilizan, Diego.
Bueno, el perfil medio tiene 38 años y es mujer, por lo menos el 52%. Bueno, hay más mujeres que hombres, que
sí,
es
pero
el 42-48.
Sí, fíjate 50. Casi como los oyentes de nuestro programa, que sí. Son un 52 mujeres, un 48% hombres, creo, por ahí.
Bueno, la mayoría de los usuarios, el 39%, tiene entre 31 y 45 años.
O sea, relativamente joven,
sí,
qué curioso.
Jovencitos. Mi padre lo utiliza, lo acaba de aprender.
Sí,
ahí tiene 74, así que bueno.
Sí, los míos también lo utilizan.
Los españoles estamos muy enganchados a WhatsApp. Lo consultamos de media 6 veces al día, me parecen pocas. Más o menos cada hora y media aproximadamente. Yo lo utilizo bastante más.
Pero nosotros estamos pegados, por mor de la profesión, un horror.
Sí. Bueno, eso lo dice 6 de cada 10, más o menos el 60%, el resto, el 40%, dice que lo asegura continuamente, como nosotros, ahí estamos. El 88% de los usuarios lo utilizamos la aplicación desde nuestro teléfono móvil. No sé si tú la utilizas desde el ordenador, también esta posibilidad.
Yo desde el teléfono, o sea, se ha convertido en mi ordenador personal.
Hay mucha gente que lo tiene abierto continuamente en la oficina para facilitarlo, para no estar pendiente del móvil continuamente. Bueno, gran parte de los usuarios admite que tiene entre 50 y 200 contactos y mantiene entre 10 y 20 conversaciones al día.
Sí, nosotros lo superamos. No, por
sí,
razones laborales
supera, ¿no?
Yo creo que lo superamos. Sí. Los contactos, desde luego. La agenda de un periodista.
Sí, yo creo que voy por los 1000. Por ahí,
ah,
más
te
o
cargo.
Menos. Los 1000 contactos, no las 1000 conversaciones.
Sí, 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 sí.
El 72% lo utiliza para hablar con la familia. El 68% lo utiliza para hablar con los amigos. Y el 41% para planear actividades.
Uh-huh.
¿En qué grupo estás?
Bueno, no. Yo lo uso más para trabajo. Más que
familia,
para
¿no?
hablarlo con amigos y con familiares. Porcentualmente lo usamos más, ¿no? Para trabajar.
Sí, para trabajar sobre todo, pero también para amigos.
Familia, amigos
sí.
Y familia,
familia
también,
justo,
pero...
yo suelo llamar más, pero bueno.
Pero claro, somos un caso muy aparte.
¿Y para actividades?
Para...
Estos son los grupos, los
sí,
grupos famosos, que
mucho.
De repente te llega el mensaje.
Bueno,
¿te han incluido en un grupo?
No,
y
no
empiezan
solo
a llegar
para decir,
¿quién
acude a esto esta tarde? ¿Viene alguien a esto? En los grupos.
Para
sí,
los grupos.
Efectivamente.
Los malditos grupos. Facebook, los correos electrónicos o los antiguos SMS no requerían, más o menos, una respuesta inmediata. WhatsApp sí lo requiere. De hecho, se inventó ese doble check para saber si el receptor leyó el mensaje. Por eso mucha gente lo tiene desactivado, entre ellos yo. Y existe una opción que desvela a qué hora se conectó por última vez una persona, que también lo puedes desactivar para
es
poder
curioso,
espiar.
Porque quienes trabajen habitualmente con los Estados Unidos o con Centro Europa sabrán que WhatsApp es un fenómeno muy español. La mayor parte de mis amigos en Alemania no tienen WhatsApp en absoluto, no por decir
¿y qué
todos,
utilizan?
El correo electrónico. Sí, sí. Su ritmo de comunicación
no requieren inmediatez, entonces.
No. O sea, esta locura que hemos incluido en nuestra vida, de esta inmediatez, esta instantaneidad, nos está cambiando la percepción de la realidad, pero no es ni mucho menos universal. Y en Estados Unidos tampoco se utiliza como aquí. Vamos a ver qué opinan nuestras contertulias. Voy a presentar ya a nuestras chicas. Carmen Lomana lleva desde primera hora. Y está también Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Carmen Candela, que además viene de Miami, de Estados Unidos, y que trae noticias frescas, claro.
Sí, 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 sí. Fresquísimas. Como que estoy ya llena de rodeada de nietos. Pero muy bien.
Elsa González, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias al WhatsApp veo a mis nietos esta mañana. He visto un momentito a Manuel y a Emiliano, a mis nietos.
¿Utiliza las videollamadas?
Claro.
Eso es. Las dos cosas, ¿eh? A veces con vídeo y otras veces sin él. Porque
bueno, es cierto que
el WhatsApp es fantástico también sin vídeo, ¿eh? Esa privacidad que te da el enviar algo rápido y tal. Pero, en fin, no desvelar que estás, yo qué sé, en el cuarto de baño, vamos, por ejemplo.
Ay, sí,
es
sí,
fantástico.
Es que tener todo el rato que salir de la película es muy cansino.
No,
Sole
no.
Mayol.
Y salir sin maquillaje.
Buenos días, ¿qué tal,
buenos
hija?
Días, ¿qué tal estás?
Pues muy bien. Yo también estoy enganchada al WhatsApp prácticamente todo el día. Y bueno, pues, yo tengo amor y odio, las dos cosas. Por un
yo
lado
también.
Me parece estupendo.
Sí.
Pero por otro lado, dices, se han perdido muchas cosas. Porque
es
por un lado,
el
para
móvil.
El trabajo, yo creo que es estupendo, la inmediatez,
claro.
Que no tienes que hablar con nadie solo para decir, mira, quedamos en tal hora, te viene bien esto, lo que sea, y lo dices. Además, queda patente, porque hay veces que llamas y se te olvida. Pero sin embargo, en el trabajo viene muy bien porque ahí está plasmado, lo ves. ¡Ay! He quedado a las 8. Y entonces todas esas
sí.
cosas te vienen muy bien.
A mí lo que me
yo
espanta
adoro,
del
adoro,
WhatsApp,
adoro.
Lo que más me revienta, pero que de verdad que me duele y además me irrita muchísimo... es dar un pésame por WhatsApp, felicitar por WhatsApp, o sea, que se genere una conversación con una amiga por WhatsApp, una amiga que hace tres meses que no lo ves.
Es una de las cosas para las que se utiliza.
Eso a mí, no, pues eso,
porque, a ver,
para
vamos
eso,
a ver.
Desde mi punto de vista, desde, déjame un momento. Desde mi punto de vista, o sea, cuando entre un hermano, y una hermana, felicitarse por WhatsApp,
ya, sí, sí.
Eso es muy frecuente.
Sí, no, eso
pésame.
Es horroroso.
¿Tú te crees que le puedes dar el pésame a alguien por WhatsApp? Es de una falta de delicadeza.
No estoy de acuerdo. Buah, en eso
me
no estoy de acuerdo. Vamos
una
a ver.
Falta de educación total.
Si es una persona muy, muy cercana a ti, además, cuando se ha muerto alguien, no sabes cuándo es el momento oportuno para llamarla.
Y antiguamente, ¿cómo se hacía?
Te llamaban, pero era complicado. Y si así, bueno, luego puedes llamar. O sea, me acabo de enterar que ha fallecido tu madre o tu hermano. Te mando un abrazo, que te reconforte.
Hombre,
y,
yo lo que creo, chicas, ¿sabes? Es que depende mucho
está
de la cercanía.
Y depende, claro,
si
es una prima tuya o
un hermano o una prima, etcétera, normalmente recurres inmediatamente al teléfono.
Claro.
Pero por mor justamente de WhatsApp, la capacidad de conocimiento social es tan amplia que a lo mejor tú estás, digamos, inserto en un grupo donde no ves a las personas nunca o donde tu trato es totalmente epitelial.
Sí. Pero,
entonces, tendrías que estar todo el día colgado al teléfono.
Ahora, el WhatsApp no, perdón un momento, ¿no os acordáis que se mandaban telegramas de pésame? Pues es como el WhatsApp.
Sí, pero no,
tú mandabas
uno cada mes,
telegrama.
Uno cada mes, no 50 cada día.
No, hombre,
Carmen.
50 cada día de pésame, yo no tengo 50 personas.
Digo el WhatsApp.
Yo te digo que es muy socorrido.
Estáis hablando a la vez. Me quería preguntar una cosa a Sole Mayol, porque se ha quedado a mitad del Parlamento. Ha dicho primero, lo que me agrada es esto.
Sí.
¿Y lo que me desagrada?
Lo que no me gusta es que se ha dejado de llamar. Y entonces, y no puedes llamar a ningún joven porque nunca tienen puesto el teléfono. Es imposible. Te pones en contacto con tu hijo, con quien sea, si está en Australia o si está en China. Pero
sí,
no te puedes poner, aunque esté aquí al lado, porque no puedes llamar porque no lo cogen. En general no.
Aparte
lo tienen
puesto.
Aparte que los
jóvenes,
si no,
no
existiera. O les llamas y dicen, ¿qué? ¿Pasa algo? Sí. Como diciéndome, no, si es que quiero hablar contigo.
Y los jóvenes, al menos con respecto a los padres, debe de ser solo con respecto
a
los padres.
Cosa que
no
mí
consideran que tiene que haber respuesta inmediata.
Ya, sí. Pero
no, tú les mandas el WhatsApp y te contestan 6 horas más tarde si es que te contestan.
Sí. Ahora, si están en la mesa y les dices, por favor, para con el... Es que es urgente, mamá, es urgente. Pero estamos en la mesa, para con el móvil, por favor. Mamá, es urgente, pero a ti...
Pero prohíbelo, no.
Sí, yo lo prohíbo, en mi casa está prohibido.
Pero no quería decir
que... En mi casa,
que
al comedor no se entra con
que
móvil.
El WhatsApp,
a ver,
invita... no es el gran patio de vecinos, a mi juicio, del siglo XXI. Entonces, bueno, te mantiene un poco conectado con gente que te puede interesar, ¿no? Pero en cualquier caso es comunicación y es bueno, pero también te invita, como decía antes, a decir tonterías, banalidades, y a veces no hay
bien,
nada que
¿no?
decir, y nos estamos enviando una carita con un beso, con un corazón, pero hay veces
y todo
que,
lo que se
pero,
diga
pero
con
hay
WhatsApp,
veces que es para nada,
a ver,
y te estás llenando de conversaciones que dices,
¿puedo hablar?
Pero bueno, un poco de intimidad.
¿Y grupos?
¿Y
claro,
te sales
yo los grupos los aborrezco.
¿Te sales?
Solamente tengo...
Vamos a ver, por orden, ¿has acabado ya el Sagón Palet?
Sí, sí.
Vale.
Sí.
Ahora
yo tengo
le toca
un chat
a Lomana
de familia, el único, porque no me gustan nada los chats. Pero a mí me parece súper práctico, soy totalmente fan del WhatsApp. Tú has conocido a una persona, por ejemplo, que no te ha dado tiempo de intimar mucho, pero te ha dado su teléfono y tú a él. Bueno, pues
a
puedes... A él, claro, me estoy refiriendo
al
ligoteo. El ligoteo por WhatsApp es fantástico, porque no te apuro, ¿no? Cosas sí que no le dirías mirándole a la cara de momento, se lo puedes decir por WhatsApp y él a ti.
Por ejemplo, como sigas con esa halitosis, nunca quedaré contigo.
Por ejemplo, y en WhatsApp no lo notas. Pero yo he ligado por WhatsApp bastante con alguien que me gustaba yo a él y hemos estado casi un mes mandándonos mensajitos hasta
pero
que un
primero
día...
Pero primero le has tenido que pedir el teléfono.
Claro, por supuesto. Ajá. Y no, si había ya un primer, ¿sabes? Un primer reconocimiento
contacto.
Y contacto. Pero luego a lo mejor no os hubiéramos hablado más o me hubiera dado vergüenza llamarle o a él a mí o no sé. Y sin embargo por WhatsApp te desinhibes mucho más, ¿o no?
Hombre, no solamente para ligar. Tú, por ejemplo, conoces a una persona que laboralmente te interesa y antes era extremadamente violento interrumpir su vida diaria llamándola si no hubiese conocimiento previo. Sin embargo, de este modo es muy sencillo enviar un amable y educado WhatsApp y ya percibes si por el otro lado hay feedback o no, ¿no?
Totalmente.
Bueno, yo creo que es muy interesante.
Porque sabes que pasa que nunca es, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que mandas un WhatsApp con una intención y se lee, si el otro está de mala leche o tiene un, mal, sí, un día torcido, sí, lo lee con otra intención y dice, ¿te pasa algo? Y digo, no, cariño, sí, si te lo he dicho, estás enfadada, mamá, no, sí, mi amor, si te lo he dicho.
Pero por eso hay que ser cuidadoso.
Para eso existen las notas de voz, porque los mensajes no adivinas el tono.
Exacto.
Exacto, están las notas de voz y los emoticonos.
Y hay una cosa que no existe en los WhatsApp, es la ironía. Es que es imposible, ¿no? Te puedes, tienes que poner emoticones, menos mal que han inventado eso, porque muchas veces se creen que o te estás riendo de esa persona, sí, o le estás diciendo algo
desagradable. La misma frase con una carita detrás, claro, es de lo más graciosa o muy desagradable, ¿no? Bueno, vamos a ver qué cambios ha introducido en nuestra mente, en nuestra forma de vivir esto del WhatsApp, porque está con nosotros la psicóloga Marian Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muy buenos días, Marian.
Hola, Cristina, ¿cómo estamos?
Les decía yo al equipo cuando hablábamos de esto que yo creo que WhatsApp ha cambiado nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar.
Efectivamente, y sabemos hoy en día que han pasado y suceden cambios en el cerebro. De hecho, llevar tantos años, pues ya uno puede observar lo que está sucediendo. Yo creo que, al menos en mi teléfono, cada semana me sale una notificación el domingo diciéndome cuánto tiempo he pasado en el dispositivo, cuántas horas he pasado en el correo, etcétera. Y esto ha empezado a suceder porque, entre otras cosas, hay una extrema preocupación sobre lo que está sucediendo. Es decir, WhatsApp es una herramienta muy buena, muy positiva, que nos acerca mucho a las personas, que genera mucha eficiencia. Oye, no te olvides de recoger esto, quedamos a tal hora. Incluso, como decía Carmen, pues en ese momento que no te atreves a decirle algo a alguien, pues tiene un punto de que uno detrás del dispositivo, sí, o detrás incluso de un emoticono. Hay gente que se expresa mejor con cara de un emoticono que con lo que quiere decir, y todos tienen un emoticono preferido. Hay gente que usa más, pues, el dedo hacia arriba, la carita sonriente, el abracito,
los corazones.
Es decir, usamos eso pues para amortiguar una información que queremos dar. Si de repente notas que ha sido un poco frío con alguien, le mandas una carita sonriente. Es decir, todo eso tiene un efecto, pero genera una serie de comportamientos. El primero, para mí, más importante, es en la gente joven, que se comunica mejor por una red social que de tú a tú, y eso me parece un drama. Es decir, hoy en día la gente joven conecta mejor con una pantalla que con un ser humano. La gente no sabe ligar en persona. Mi hermana Isabel, que es psicóloga y trabajamos juntas, y yo ayudamos a muchos jóvenes a aprender a ligar, porque la gente... La gente ha perdido la habilidad de porque claro, dice, a través de una pantalla, si no me contesta, dejo el teléfono, me voy a hacer otra cosa, pero en el tú, claro, a tú, decir algo y que la otra persona te pueda contestar algo que te moleste, y claro, no puedes eliminar la conversación en el directo. Es decir, nos estamos refugiando detrás del dispositivo en muchos momentos, y en la gente joven que no tiene habilidades sociales todavía porque tardan, pues esto es un serio problema. De hecho, yo a veces digo de broma que la vida es lo que pasa cuando estás en las redes sociales, porque claro, estás en el WhatsApp, pero luego cuando estás con esa persona en el tú a tú, la conversación es mucho más fría, te cuesta.
Cierto.
Lo segundo es que nosotros necesitamos constantemente saber si la persona ha recibido lo que le hemos mandado o no. Esto que parece una cosa como tonta, hace que varias veces confirmemos si me ha contestado o no me ha contestado, me quiere o no me quiere, le ha gustado la foto que le he mandado o no le ha gustado. Es decir, ese reconocimiento, esa gratificación, altera los circuitos cerebrales. Y explicado de forma muy, muy sencilla, nuestro cerebro, cada vez que consume alcohol, consume una droga, tiene relaciones sexuales, vemos pornografía, nos vamos de compras, tenemos una buena comida, todo eso genera placer. Y el placer en nuestro cerebro está regulado por una hormona, que es la hormona de la dopamina, que es la hormona del placer, es una hormona muy buena, pero es la hormona también de las adicciones. Y esta hormona hay que tener la tenemos que tener regulada, educada, porque si no se hace dueño de nuestra vida. ¿Qué sucede con los likes, por ejemplo, de las redes sociales? Que pasen los WhatsApps cuando una persona sube algo, una foto en un grupo, para que la gente conteste y nadie contesta. ¿Qué buscamos?
Se frustra.
Es ese like, ese me gusta, esa respuesta que genera microchispazos de dopamina. Es decir, las redes sociales funcionan en nuestro cerebro como una adicción. Puede ser más o menos grave, pero hoy en día tratamos las adicciones a las redes sociales con una medicación muy similar a la que tratamos la adicción a la cocaína.
Fíjate,
qué horror.
Sí, porque es el mismo circuito del cerebro. Es decir, siendo algo muy bueno, porque los WhatsApp todos lo usamos, yo lo uso y tal, pero yo, por ejemplo, solo uso WhatsApp en temas personales.
¿Y te ha pasado, perdona, alguna vez de estar en la cama y acordarte, estás esperando un mensaje y levantarte de repente a la una de la madrugada a ver si te ha contestado.
Efectivamente.
Eso debe ser que ya está rayado, ¿no? Pues a mí me ha pasado.
Esto pasa.
Pues fatal, Carmen.
Y una de las cosas que yo recomiendo, pero a todo el mundo, o sea, como básico, pero como la primera cosa es que el WhatsApp no llegue a la pantalla del dispositivo. ¿Por qué? Porque lo que ha generado el WhatsApp es que seamos absolutamente incapaces de prestar atención a algo, sea un libro, sea una conferencia, sea una película.
Dices que simplemente, sí, que no pongamos el aviso en pantalla de que ha llegado un WhatsApp.
Porque, claro,
interesante mi recomendación.
Sí, porque la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que es la zona de la atención, de la atención, de la concentración y de la resolución de problemas, que es la zona básica, porque hoy en día hay mucha gente que considera que quien tiene dominada esa zona es la gente más inteligente. ¿Por qué? Porque ante un mundo hiperestimulado donde pasan tantas cosas, el tío que triunfa en el siglo XXI es el que tiene controlada su atención, su concentración y sus impulsos, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo todo el rato tengo un dispositivo a mi lado que tiene notificaciones, que tiene sistemas de alerta constantes, yo no consigo concentrarme en nada. Y yo le enseño a mi cerebro, esto hay que acordarse siempre, o sea, el cerebro funciona de tal manera, los americanos lo llaman use it or lose it, o lo usas o lo pierdes, que si yo dejo de fomentar un área de mi cerebro, la voy perdiendo. Entonces, si yo no fomento la concentración y la atención plena en lo que como, en los amigos con los que estoy, en mi trabajo, en mi lectura, yo voy perdiendo capacidad de atención. Por eso nos pasa que cuando estamos constantemente mirando el teléfono a ver si hay una alerta.
Un estímulo, sí.
Efectivamente. Y entonces eso va disminuyendo la capacidad de prestar atención. Antes, en Nicolás Carr, que es una de las personas en Estados Unidos, le llaman lo más parecido que tiene Silicon Valley a la conciencia, ¿no? Este tipo ha trabajado en varias empresas de Silicon Valley y ahora tiene un movimiento en el cual dice, ojo al dato. Y tiene un artículo que se hizo viral y es muy importante, que se llama Is Google Making Us Stupid? ¿Nos está convirtiendo Google en gente estúpida? Y él lo que dice es, al estar todo el rato conectado con el WhatsApp, con las redes, yo no consigo concentrarme en nada. Entonces, lo primero que yo recomiendo es y uno nota un cambio en 15 días, quitar las notificaciones del WhatsApp de la pantalla de inicio. Porque el 50%, y me voy para abajo, son de grupos, de cosas, de vídeos, de fotos virales, que no me interesa ver y que me acaban de quitar la capacidad de estar de realmente atento con la persona que tengo delante. No,
pero qué interesante. Y aparte, perdóname un segundo, Lomana, es que decía nuestra interlocutora, consecuencias del WhatsApp, el que los jóvenes no se comunican entre sí, que tienen dificultades de expresión vis-a-vis, ¿no?, directa. Sí. Segundo, que generamos una ansiedad por frustración y adicción con este tema de la respuesta inmediata. ¿Hay alguna cosa más que haya registrado? Porque es que me parece muy interesante el elenco.
Sí, la tercera que te diría es que no conseguimos prestar atención a nada, porque una de las cosas que hoy en día se sabe es que, y hacer la prueba luego, si tú estás hablando con alguien, imagínate que tú te encuentras con alguien por la calle y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Por cierto, ¿qué tal tu hija? Y en ese momento saca el teléfono y tú vas viendo que se le va encendiendo la pantalla, no solo la persona que está recibiendo mensajes, sino la que está enfrente se siente menos importante. O sea, yo creo que hay pocas frases que en esta vida nos gusten más que aquella de estoy con esta persona y parece que yo soy la persona más importante del mundo. Desde que existe el WhatsApp, esto es imposible. Porque tú estás hablando con alguien y siempre le están llegando cosas que tú no lo lees, pero tú ves que no se para encender la pantalla. Y hoy en día se sabe que el cerebro del acompañante genera como una sensación de rechazo, de no sentirse lo suficientemente querido. No sé si me estoy explicando.
Totalmente,
porque incluso en las reuniones de trabajo parece que tienes todo el rato la autoridad por cuestiones laborales para ausentarte del común de la conversación desde el iPad, desde el iPhone, y es en el fondo un desprecio extraordinario, una falta de atención a lo social que ya no importa.
O hablas con un amigo y no te sigue la conversación porque le llaman, contesta, vuelve y dices, bueno, mira, ya me voy porque no se puede aguantar.
Esas cosas, yo por eso siempre digo, cuando gente dice, es que lo que hago es poner el teléfono boca abajo. Si es que no se trata de tener el teléfono boca abajo, es que tu cerebro detecta, el del acompañante detecta que hay algo que interrumpe la fluidez de la conversación.
Pero suena, siempre suena o vibra, siempre hay algo que tienes ahí.
Y luego a mí una cosa que me parece muy curiosa, por ejemplo, cuando entro a las habitaciones de mis hijos, lo primero que hacen por la mañana, antes de lavarse la cara o de desperezarse, lo primerito, cogen el móvil.
Bueno,
y repasan.
En cuenta que esa vez y repasan. Es la validación social. Es decir, WhatsApp, o sea, lo que apela es a nuestra validación social. Y es, si tú te levantas por la mañana y no tienes ni un solo mensaje en WhatsApp, la gente no me
te
quiere.
Te da bajón, te da bajón.
No me sí, quieren.
Pero qué mal, ¿no? Vamos
pero,
a terminar.
Pero fijaos, cuando vamos paseando y vas hablando por teléfono, que ocurre muchas ocasiones, dices, o coges aprovecho. Una llamada o aprovecho, que eso es muy habitual. Y tú repasas y no sabes realmente por dónde has pasado. Sí. O sea, tu camino se ha hecho cortísimo.
Te puedes caer a un agujero.
Sin hablar por teléfono. O sea, que no es solamente el WhatsApp. Tú estás desarrollando, claro, dos concentraciones, pero solo te centras en una.
Pero fíjate qué curioso, bueno, porque aquí en España está prohibido conducir con móvil o utilizar el móvil, y sin embargo en Estados Unidos es curiosísimo porque ves a motoristas y a gente conduciendo coches con el móvil, y yo me quedé a motoristas. Y
aquí le digo, se ve, ¿no?
Sí, pero sí. Es que allí no está prohibido.
Ya, pero aquí está prohibido, o sea,
pero es un disparate eso.
Bueno, pero aquí lo hacemos sabiendo que es un disparate,
claro,
Sole.
Sí. Eso sí. Claro.
Cristina, una de las cosas que se pensó al principio con el WhatsApp es que se podían hacer dos cosas a la vez, porque parecía que podías estar contestando a alguien a la vez que trabajabas, que cocinabas, que conducías. Que se descubrió en Stanford, que es muy interesante, que
solo
no
lo
la
hace
famosa
la mujer.
Multitarea, que la te voy a matizar, la famosa multitarea esta de la que tanto se habló y en un momento dado todos los dispositivos eran maravillosos por la multitarea, se descubrió que la multitarea no es tal. Lo que ellos, los neurocientíficos de Stanford, lo denominan la alternancia continuada de la atención. Es decir, yo cambio mi foco de atención con muchísima rapidez, pero es imposible hacer dos cosas a la vez. Lo que pasa es que la mujer, debido a unas conexiones que tiene el cerebro y tal, que sería para otro día súper interesante, lo hace a veces con más agilidad que la del hombre en algunos casos, ¿no?
Sí, pero hemos hablado
que no te enteras de nada.
Oye, Mariana, escucha, que esto que está diciendo Mariana es muy complicado. O sea, esta alternancia rápida, porque en definitiva, efectivamente, no es una atención plena a dos tareas, es la alternancia rápida. ¿Qué consecuencias tiene en el cerebro?
Pues tiene una pérdida casi de un 40% de eficiencia. Esto es lo más fuerte.
Vamos
de todo. Tiene unos estudios que esto que parecía que era maravilloso porque el WhatsApp te permitía hacer varias cosas a la vez, lo que uno se da cuenta es que no haces dos cosas a la vez porque empleas el mismo área del cerebro. Y la segunda cosa es que la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, se ve disminuida. Yo siempre doy un ejemplo que yo creo que ayuda mucho, que es ¿cuántas veces coges el teléfono para hacer algo? Mandar un correo electrónico, comprar una cosa por internet, contestar a alguien, y de repente, como hay millones de cosas que surgen al encenderlo...
Al final no lo haces.
Dices, no, pero claro, ¿qué iba a hacer yo?
Totalmente.
Por eso yo siempre digo que si tuviera que decir una conclusión del tema de WhatsApp, es que ¿quién domina a quién? Yo lo que le intento con mis pacientes y tal es decir, tú dominas a tu WhatsApp o él te domina a ti. Porque si esto significa que tú estás haciendo lo que sea, pero dejas todo por ponerte a contestar cosas terciarias. Pero dejas lo que estás haciendo...
Pero lo que has dicho tú es totalmente cierto. Dices, voy a llamar a no sé quién o voy a mandar un mensaje y de repente ves que tienes 5 y entonces te pones a ver los 5 y al final...
Te has olvidado de lo que tenías que hacer.
Y
una última cosa
calle.
Antes de despedirnos de esta P, que es la de la aceleración de la vida. Yo esto lo digo como periodista. Yo percibo que la audiencia cada vez más, la audiencia me incluyo, somos más incapaces de asistir a una conferencia larga, de atender a una película, de seguir un parlamento más allá de los 10 minutos, o sea, estamos tan acostumbrados a inputs, a sorpresas constantes a través de internet y de WhatsApp, que la vida va cada vez más deprisa. No sé si esto se estudió de algún modo.
Sí, efectivamente, se ha estudiado porque la hiperestimulación, o sea, hay como un atragantamiento en el cerebro de esa hiperestimulación que tenemos. El cerebro no puede abarcar todo lo que está sucediendo de manera tan rápida y entonces a veces se bloquea. Y es decir, y muchas veces el dispositivo sirve como vía de escape a esa hiperestimulación porque la dopamina produce un factor de relajación. Es decir, ante el hiperestrés, la hiperestimulación, uno coge la pantalla y por la luz que te transmite y por los chispazos de dopamina, de repente te relajas. Y entonces tienes una falsa sensación de vía de escape. Pero es una sensación de vía de escape que luego se convierte en adictiva. Por eso es tan delicado, porque sí que es cierto que el cerebro necesita una vía de escape, y esto, en un minuto, pero muy importante, los jóvenes, todos los jóvenes, nosotros, nosotras, en la adolescencia nos hemos empezado a frustrar cuando pues estás en pleno cambio, las chicas no te hacen caso, los chicos no te hacen caso, mis padres no me entienden. Y entonces todo cerebro de adolescente busca una vía de escape, que puede ser el alcohol, que puede ser la pornografía, que puede ser el deporte, que puede ser la lectura. Eso se queda grabado en el cerebro. Cuando pasan 20 años y de repente tu marido te abandona o en el trabajo te van a echar o pasa alguna cosa, tu cerebro te recuerda cuáles eran tus vías de escape en la adolescencia. Es decir, que lo que generas como mecanismo en esa época luego tendrá su repercusión en la edad adulta.
En la
el 95%
entera.
De los jóvenes de hoy en día, toda su vía de escape, toda su frustración, todos sus miedos, todas sus inseguridades se canalizan en el mundo del WhatsApp y de las redes sociales. A veces con perfiles falsos. Es decir, ellos cuentan una cosa con la que consiguen aliviar pues esa sensación real que todo el mundo vive en la adolescencia de pues cierto vacío, cierta inseguridad. Entonces, como es, tiene un fondo tan adictivo y es la primera generación en la historia donde los hijos saben más que los padres. Porque a cualquiera de nosotros se nos estropea algo y preguntas a tu hijo que te lo solucione.
Sí.
Entonces ellos se consideran con derecho a decirte, papá, es que tú esto no sabes. Y entonces tú encima te ves en inferioridad para poder educarle en este aspecto.
Bueno, pero eso también le pasaba a nuestros padres, a mis padres conmigo. O sea, quiero decir que eso es universal. Los hijos siempre hemos sabido un poco más que los padres en las cosas que han salido novedosas de nuestra generación tecnológica. O sea, pero fíjate tú, a mí me ha encantado porque lo del déficit de atención sí que es verdad que está reconocido. Y hay una cosa que a mí me pasa, ¿vale? Y me imagino que a los jóvenes muchísimo más. Acostumbrados a la inmediatez, yo, por ejemplo, ahora tengo muchas más quejas de mis pacientes que les hago esperar cuando tengo un mal día, media hora, y me montan un pollo. Cuando antiguamente tú ibas al médico y decías, bueno, pues tengo a las 12, pero no sé cuándo entraré. Y asumías que a lo mejor tenías que esperar.
Ahora no.
Ahora hablaré de los chicas, Lomana, Candela. Es vamos cierto. A parar un segundo aquí. Continuamos con la tertulia. Damos las gracias a María Rojas.
Espera un segundo. Que es que yo solo le quería dar las gracias por el libro, porque le tengo en la mesilla, la he dejado esta mañana a Marian en la mesilla. Me está ayudando muchísimo tu libro. Me encanta y le quería dar pues las gracias y la enhorabuena porque me está sirviendo mucho.
¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?
Voy a ver si me pasan cosas buenas gracias a tu libro.
Es un bestseller, ¿eh? Ojo, un bestseller, el de Marial Rojas Estapé.
Yo se lo digo a todo el mundo y se lo recomiendo a todo el que, vamos, de verdad, ¿eh? Porque es que es buenísimo.
A la que agradecemos su presencia en el programa. Gracias, Marían.
Muchas gracias, Cristina. Gracias a todas. Un abrazo.
Enseguida regresamos y tenéis el teléfono gratuito. Hablamos sobre los 10 años de WhatsApp y cómo han afectado a tu vida. 900 50 60 06. Repito, porque queremos escuchar a los oyentes en el teléfono gratuito. 900 50 60 06.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en fin de semana de COPE, en la tertulia de chicas, celebrando los 10 años de la entrada en nuestras vidas de WhatsApp, esa aplicación móvil que ha revolucionado la existencia de las personas. Patricia nos llama desde Murcia, a vuestro teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Patricia.
Bueno, pues mire, en mi caso, a ver, el WhatsApp, obviamente para nuestra vida diaria, los niños, etcétera, pues es muy cómodo. Pero, bueno, yo soy médico y entonces en los grupos, por ejemplo, de WhatsApp del Colegio de las Madres, obviamente pues tienes que dar tu número tal, que vamos, a mí no me importa, pero pues la gente se toma la libertad de utilizar tu número privado, tu personal, personas que no son de tu entera confianza, pues para hacerte consultas en cualquier momento, o sea, 24 horas del día, 365, claro, días a la semana, haciendo un domingo por la mañana, quiero decir, consultas inclusive banales, yo no digo pues una urgencia, una cosa en el hospital.
Sí, que me ha salido un callo en el dedo pequeño del pie.
O, claro, y con la repercusión a lo mejor, inclusive legal que pueda tener, porque tú puedes contestar, no contestar, lo que contestes le puede parecer bien o no, o que sin ver al enfermo, por supuesto, o sea, en fin.
Sí, que puede tener consecuencias incluso el hecho de que no te entiendan bien y luego te digan, es que la doctora me dijo.
Exacto. Entonces, en fin, yo qué sé, pienso que, bueno, que en este sentido, pues, la gente abusa como si, vaya, fueras, como yo digo, el médico del jeque de árabe, que si tienes... Es médico personal que tiene, vaya, tendrá un sueldazo, supongo, pero en fin, y que vaya.
Patricia,
para
muchísimas gracias porque me parece un caso estupendo. Un abrazo muy fuerte.
Pues mira, lo de los grupos yo lo tengo con el modo de silencio. A mí los grupos no me suenan. Solamente me suenan los de mis hijos y algunas amigas. Ya
pero
está.
Yo me he sentido es que culpable si no... al oírlo porque a mí me sale un callo en el dedo pequeño del pie izquierdo y yo llamo a Candela.
No es verdad.
Entonces es que le mando fotos. Digo, mira lo que ya, me pero... ha salido, te mando una foto ampliada.
Pero yo te quiero, te conozco tu cuerpo y sé que no me vas a
pero denunciar. Cristina, yo creo que aquí, por una parte, es verdad que abusamos y muy mal. Y entonces hay que cortar y hay que saber decir no, que a veces es complicado. Pero la vocación... no está reñida, quiero decir que se puede a lo mejor cobrar menos, no tiene nada que ver ese salario con la vocación. Y yo cuando decimos, es que no me pagan para atender, bueno, digamos que está mal no, empleado ella, perdona, ese número de teléfono porque se ha obtenido de una manera.
Claro,
eso
el tema
es una
no
cosa.
Es.
Eso es
la
un abuso.
Vocación
el tema
es otra, eso es.
Que si estás en pero un es chat, o te, yo aborrezco los chats, o sea, me... Los quito siempre, me salgo, me todo porque no aguanto que estén mandándome mensajes.
Y luego siempre hay pesados. Entonces luego WhatsApp hay dos o tres pesadas.
Sí. Pero claro, lo que es terrible es que lo aprovechen para hacerte consultas médicas, que tú lo has dado para una cosa del colegio de tus hijos.
Bueno, a mí me dicen que les cuente chistes, digo, anda ya. Como si yo estuviera contando chistes desde que me levanto.
No, dice, eso y otra bueno, cosa no os pasa.
Perdóname porque voy a ir a Ávila, donde además la cosa está muy graciosa porque les han presentado de candidata al alcaldesa de Podemos, a una señora que condenaron por asesinato, y que es divina la historia. María nos llama desde allí, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mirad, chicas, yo soy una chica de 72 años.
Jovenzuela.
Jovenzuela, exacto. Bueno, yo tengo amigas desde la infancia, desde el colegio primario, del secundario y de todo lo que he sido mi vida porque he viajado mucho y he vivido en distintas partes del mundo. Y nos conectamos constantemente entre todos por WhatsApp. Así que para mí le
es
tengo que hacer, vamos a agradecer
reverencias.
A WhatsApp. Exacto, reverencias, porque es magnífico. Así que nada, era para eso. Nada más.
Es mucho mejor las ventajas que tiene WhatsApp. Yo
pues
creo
un abrazo
que
fuerte, María.
Más.
Gracias.
Un abrazo es que para todos.
Todo ¿sabes? Utilizándolo bien.
Claro, es su justa medida.
Pero ¿qué os parece que hay un grupo y es como si tú pensaras exactamente igual que el grupo? Si es un grupo animalista, se supone que tú eres animalista. Si tú eres, si es de izquierda, de derecha o del centro, tú tienes que ser
bueno,
de lo que es. ¿No?
Y lo gracioso pues, que me
¿por qué?
Pero y lo gracioso que me pasó a mí en Navidad. Me manda una conocida, no era una amiga, una conocida, y quería hacer una lista de difusión. Se equivocó y le dio a toda la agenda, ¿no? Una felicitación de Navidad. Pues una felicitación de Navidad muy cariñosa, en donde en estos días recordamos el nacimiento de nuestro Señor, el niño, el pesebre, la Virgen, no sé qué. Y claro, había uno que estaba retorcido, pues esos ateos que son recalcitrantes, además, que
¿militantes?
Van de esos militantes. Y le dijo, me cago en tu puta madre, porque yo...
Y se dio también a todos.
Y de pronto ves en un grupo gigante la gente se borra.
Se ha ido.
Sí, no, a mí lo que me pasó horriblemente y fue con motivo de la convocatoria para la presentación de mi libro, que en lugar de hacer un messaging, o sea, que das un el día tal, presento mi libro y se lo mandas a todos los contactos de la agenda, lo que hice fue, creo que meterlos a todos en un grupo o algo así, y entonces difundí todos los teléfonos
claro.
que tengo en la agenda, de ministros, de actrices, pasa, de tal, y todavía hay gente que me dice, es que yo tengo ese teléfono porque lo cogí ese día. Yo rápidamente lo borré, digo, pero de verdad, qué horror.
Y luego es terrible porque con los mensajes tienes que tener cuidado porque a veces se cruzan.
Queda ahí.
Bueno, no, se cruzan.
Claro.
Imagínate que has estado hablando con una amiga tuya o con tu pareja o no sé qué.
Y lo mandas al
medio. No, en el intermedio te manda otro y le contestas y de repente
y ya te has
le mandas al que no tenías.
Pones a parir al que no debes.
Y es que a mí me ha pasado hace poco, pero no yo, sino que me llegó a mí de alguien que yo creía que era muy amigo y muy leal y resulta que era un...
Falso.
No, iba a decir esa palabra que habéis dicho antes. Porque,
lo que pasa es que ahora no se puede borrar, ¿eh? Una de las opciones...
Sí,
que...
pero este no se dio cuenta.
Te resultó muy útil el WhatsApp ahí.
Sí, claro, porque le bloqueé, le llamé todo y por su nombre. Ya
a mí
no.
¿Sabes lo que más me gusta de la aplicación del WhatsApp? El WhatsApp de audio. El WhatsApp de audio me encanta. Sí. Entre
pues
otras
a
cosas,
mí me parece lento.
Pues
a mí
también, lento,
pero no
lento.
Lo puedes escuchar.
Como si lento, a mí me da pereza cuando lo escucho. No, no, porque estamos habituados al titular. Tiene razón Cristina. Y de pronto digo, uff, ¿cuánto durará? ¿Cuánto? Y tardo. Pues mientras que el escrito lo veo rápido, el otro digo, bueno, cuando tenga
tiempo. Estás en una reunión, te llega un escrito y sabes, pero te llega uno de voz, no lo puedes poner.
Mis hijos son especialistas en mandarme mensajes de sonido mientras conduzco.
Te lo pegas al oído. Sí, si te lo pegas al oído, soy yo solamente por el oído. Sí, sí.
A mí manipular el móvil mientras conduzco me parece un problema y entonces cuando me mandan un WhatsApp de sonido, pues tengo que buscar, puedo ponerlo, no sé cuántos.
Pues fíjate,
Bluetooth, pues ahí se queda.
Sí, pero leerlo mientras conduces es peor, ¿eh?
Pero fíjate qué curioso que en Estados Unidos no esté penalizado eso. O sea, yo me quedo...
Porque
me da como
no está
impresión.
Tan extendido.
Me da como impresión.
¿No?
Y vídeos de los niños. Y otro vídeo de los niños. Y otro vídeo de los niños. Porque a lo mejor no ha visto suficiente vídeo de los niños. Pues luego uno de los perritos. Y luego otro de los gatitos. Y luego los niños con los perritos y los gatitos.
Y luego los memes. Lo que nos reímos con los memes. Bueno, vamos a Granada. Nos llama Carmen. A ver si se anima algún caballero. Que el hecho de que haya mujeres en la tertulia no significa que esté cerrada a la experiencia de
a
los hombres con el WhatsApp. Efectivamente, Carmen, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ante todo, pues, decirte que te admiro.
Bueno,
y que soy una gran seguidora tuya. Mira,
gracias por oírnos,
el
gracias.
El tema es que yo normalmente no llamo a la radio, pero esto me parece algo bastante importante, porque para mí el WhatsApp ha sido un milagro, sencillamente. Mira. ¿Por qué? Porque yo tengo dos hijos que son sordos. De la única manera que se comunican, porque yo los tengo fuera, a través de WhatsApp.
Fíjate,
o de una tablet o de Facebook. Quiero decir que para mí es...
¿Te ha cambiado la vida?
Me
les
ha cambiado
la vida.
La vida,
claro.
Es como...
Si no se hubiera ocurrido, qué bueno.
Se me ha encendido la luz. Porque además esta discapacidad es invisible. Con lo cual la sociedad pasa mucho.
Y es muy aislante. De hecho, nos han dicho muchas veces
Totalmente.
Que es más aislante la sordera que
la ceguera. Mucho más.
Por supuesto.
Y un poco la gente desprecia mucho. Anda, que estás sordo. Y te dicen cosas así, dices, pero bueno, por favor, nadie se le ocurre decir ahora, anda, que estás ciego, ¿no? Ciego normalmente es como más... Está
más
mejor
integrado.
Visto. Sí, pero sordera es como... No sé.
Es mucho más difícil la educación en un sordo que en un ciego.
Sí, señor.
Yo, por supuesto, no quisiera que mi hijo fuese ciego, ¿no? Pero en la educación me hubiese sido mucho más fácil en un ciego que en un sordo.
Así es.
En fin, pues esto era mi...
Bueno, me ha encantado porque verdaderamente...
Nos alegramos
Carmen,
mucho.
Nos alegramos mucho y nos ilumina. Sí, sobre todo un factor nuevo, ¿no? Que ha supuesto una liberación para tantas personas. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
De todas maneras, quería yo efectivamente abundar no solamente en las anécdotas, los memes, los grupos, el hiperuso del abuso de los teléfonos de los demás, sino estas cosas que ha dicho Marian Rojas, ¿no? O sea, lo deprisa que va la vida, desde que todo esto nos hiperestimula, el desprecio hacia los otros en el vis-a-vis. O sea, por ejemplo, estos chicos que te vienen, lo he dicho alguna vez en antena, de becarios y que son completamente inexpresivos con el rostro, porque han sustituido la mímica del rostro por los emoticonos.
Sí.
Y muchas cosas
perdido,
a lo mejor... Ay, perdón.
Se ha perdido el contacto visual, la comunicación.
Sí.
Lo que se pierde cuando hablas con alguien, o no sé vosotras, pero vamos, eso yo debe ser una cosa de mi madre, que la llamaba, si decía la mamá, ya sabía que tú estabas mal, ¿qué te pasa? No sé qué tal. Y yo soy igual.
Sí.
¿Te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Cuando empiezas a hablar con una persona en las cuatro primeras frases, ya te das cuenta si está deprimido, si no, si está alegre, si le ha venido bien el trabajo. Y sin embargo, con el WhatsApp no te enteras. Jamás te enteras.
Bueno, pero hablamos de los ciegos y los sordos.
Sí.
Precisamente por eso.
Pero a mí me parece...
Pero en gente normal, mira, yo en gente normal, cuando tengo una amiga, que hace una amiga de verdad, o sea, no una amiguica, ¿vale? Una amiga. Y hace, por ejemplo, por circunstancias, un mes y medio, dos meses que no nos vemos, y me escribe un WhatsApp y me dice, ¿qué tal todo? Me acuerdo mucho de ti, te juro que me sienta mal. ¿Sí? Me sienta mal. O sea, yo cojo el teléfono, la llamo por teléfono y digo, tía, por favor.
No, yo a mis amigas, de verdad,
si tanto te acuerdas de mí, llámame, pero no me digas por cómo estás, porque es que
te das cuenta también por lo visto, porque te tienes que ir mirando así, la foto del perfil, la vas cambiando, sí. Y también dicen, bueno, pues si es una...
Si está con su padre, porque se ha muerto, sí, su padre hace poco.
Si es una luz muy grande, no sé qué, es que está contento. Si es una cosa, sí, como gris, está más triste.
Yo he visto eso en los WhatsApp de mis hijos. Perdonadme un segundo, que ha llamado un varón, Martín de Extremadura. Buenos días.
Buenos días. Desde Extremadura, ¿eh? Que no soy extremeño.
Bienvenido, es buena tierra.
Sí, señora. Dime.
Cuéntame, no, qué te ha pasado con el WhatsApp.
No, lo que me pasa, estaba intentando participar un poco en el coloquio, ¿no?
Claro, claro.
Yo me uso el WhatsApp, me he puesto una disciplina, que yo nada más que atiendo el WhatsApp durante media hora por la tarde.
Muy bien, ahora.
Mira, claro.
Si llega una urgencia, espera hasta la tarde.
Sí, no, urgencia no hay. Si hay una urgencia, te localizan seguro. Las malas noticias llegan siempre.
Es
entonces,
verdad.
Yo el WhatsApp lo uso y claro, me he salido de casi todos los grupos. Nada más que tengo uno de familia porque nos hemos jubilado, hemos venido a vivir al campo de finquita, y por estar atento a mis hijos, entre las conversaciones entre ellos, que siempre, bueno, pues, y la de mi promoción del ejército de pilotos, ¿no? Y ya, sí, está, y todo lo demás me he salido absolutamente. Y además,
¿y qué
me
impresión
pongo...
tienes cuando de repente coges el WhatsApp tantas horas después, en esa media hora de la tarde?
Sí.
¿Qué pasa?
Pues no pasa nada. Como siempre me mandan las mismas cosas por cinco sitios, los mismos chistes, las mismas cosas de la política.
Es verdad. Y dices tú, ja.
Claro. Pero es que depende... Depende de las circunstancias de cada persona. Yo, en mi caso, para mí es un elemento de trabajo muy grande.
Sí, pero el móvil. Lo que te dice creo este que señor, últimos... que me parece muy interesante, que si nos detuviésemos realmente a hacer lo que dicen los americanos, un screening, o sea, como un análisis de todas las cosas que hemos hecho,
pues, sí,
pues probablemente el 90% eran tonterías.
Pero sí, es, sí, divertido, sí. Cristina, es muy divertido. Bueno,
es muy divertido en la medida que no sea repetitivo,
claro,
y que no sea,
claro,
abusivo.
Y banal,
y en la medida
veces,
que, perdonadme,
veces,
no nos encontremos, que nos aleja de otras cosas. Acaba de salir una cosa en el iPhone que a mí me ha venido esta mañana, que me dice, no sé por qué, porque yo no, creo no haberle dado ningún botón en ese sentido nuevo, porque esto es así, ¿no? Que yo utilizo por semana el móvil diariamente 2 horas,
sí,
y media.
Eso, sí, te lo dice.
Sí. 2 horas y
más,
media.
Y lo más
en
importante,
2 horas y media, ¿cuánto podría haber visitado? ¿Cuánto podía hablado?
Observado.
¿Cuánto podía haber leído? ¿Cuánto podía haber, sí, observado? ¿Cuánto podía haber escuchado a,
sí,
mis hijos?
Ahora te había,
a lo mejor no hubieras hecho nada, cosas, Cristina, depende.
Todos los días, 2 horas y media,
sí, hombre,
una
¿qué
pasada
voy a hacer?
Pues no sé,
ahora
pasear,
nos llegará la,
o hablar con tus
la,
amigos.
La publicidad política llegará a través de WhatsApp.
Bueno, pues gracias a este caballero, que ha sido bien sensata su aportación, media hora en la tarde, abrir el WhatsApp no está mal. Muchísimas gracias también a nuestras amigas, a Elsa González, a Soledad Mayol, a Carmen Candela y a Carmen Lomala. Y nosotros vamos a continuar ya por AM, que vamos a entrevistar a los creadores del Hyperloop, este nuevo medio de comunicación que nos va a situar instantáneamente a muchos kilómetros de distancia a través de un tubo. Será aquí, insisto, en AM, en COPE Más o en los dispositivos móviles, porque los compañeros transmiten el Eibar Celta por FM.